Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Para sorpresa de todos, Pedro Sánchez se ha puesto el traje negociador después de anunciar ayer una nueva ronda de contactos que nos devuelve de nuevo a la casilla de salida, pero ahora de la mano del PSOE. Eso sí, una ronda que no significa, decía Pedro Sánchez, que vaya a liderar una nueva intentona de investidura. Algo que tuvo que aclarar y mucho ante la aluvión de preguntas al respecto y atendiendo a que a pesar de este movimiento el PSOE sigue sin desvelar sus intenciones. Lo que sorprende es que hoy sí, el primero en esa lista de contactos va a ser el Partido Popular. Sorprende porque hace una semana reunirse, decía Pedro Sánchez, no servía para nada.
Creo que ha sido una reunión perfectamente prescindible a mi juicio, donde yo creo que al final la única intencionalidad de esta reunión ha sido simplemente escenificar que la responsabilidad, en opinión del señor Rajoy, de que no salga adelante su candidatura a la presidencia del Gobierno de España es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, son palabras del 29 de agosto ante las que cabe preguntarse, seguro que lo están pensando, ¿qué ha cambiado para que ahora diga Pedro Sánchez que todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo y tiene que hacerlo desde la responsabilidad para resolver esta situación? Una postura que viene a impulsar un poco más esa teoría que se baraja desde hace tiempo por los pasillos de Ferraz de que lo que busca Sánchez era el fracaso de Rajoy para barajar un posible cambio de postura en caso de que el presidente en funciones vuelva a intentarlo. Teoría ante la que Podemos ve peligrar esa alternativa de izquierdas, por lo que antes de hablar incluso con Sánchez, se ha dado prisa para pedir al socialista que aclare su postura. Como ven, nada nuevo bajo el sol, por lo que seguimos como al principio, mientras las terceras elecciones siguen ahí en ese horizonte de estas próximas Navidades. A la espera de los movimientos entre los partidos políticos está el rey Felipe VI, que hoy ha presidido la apertura del año judicial, un año en el que la palabra corrupción va a sonar y mucho por muchos de los juzgados españoles por todo el ancho del país. Las citas más importantes, los juicios de las tarjetas Black de Caja Madrid o el de la primera época de la trama Gürtel que salpican al Partido Popular, mientras el PSOE podría ver desfilar también por los juzgados a los expresidentes Chávez y Griñán. Pero sin duda, el caso estrella será ese juicio del caso Nos, del que sin duda el monarca va a estar muy pendiente. Se espera que este año conozcamos ya la sentencia que va a decidir el futuro de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, que aún así van a tener la carta del recurso ante el Supremo en la manga. Sin duda, un año intenso que de momento arrancamos sin gobierno.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional, solo cabe recordar que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a esa noticia, aviso claro y contundente de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a los dirigentes catalanes independentistas en la apertura del año judicial que este mediodía ha presidido el rey en el Tribunal Supremo. Madrigal alerta del uso peligroso que los separatistas hacen de la libertad del mismo día en que la Cámara catalana ha decidido seguir adelante con sus llamadas leyes de desconexión. Apertura del año judicial, como decimos además, que arranca sin gobierno y con un escenario especialmente complicado para el Partido Popular. A finales de este mes arranca ese macrojuicio de la trama Gürtel y además hoy hemos conocido la imputación del que fuera número 2 de Rita Barberá, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el marco del caso Taura. Como ven, la sombra de la corrupción va a marcar este ritmo en las negociaciones que a partir de ahora se produzcan para intentar desbloquear la situación política. La socialista Margarita Robles está convencida de que pasará factura a las intenciones de Rajoy.
Es muy complicado que se pueda querer formar gobierno cuando a partir del día 4 de octubre tu propio partido, el partido que te da soporte, va a estar inmerso en un procedimiento judicial. Y va a estar inmerso en un procedimiento judicial como responsable, como partícipe a título lucrativo, en un caso tan grave y tan relevante como es el tema de corrupción.
Pero hoy los socialistas son noticias por la ronda de contacto que está previsto que inicie su líder Pedro Sánchez con todos los partidos menos con Bildu, asegurando que lo hace para buscar, decía Pedro Sánchez, una salida al bloqueo, pero sin postularse. La propuesta está recibiendo una aluvión de críticas, la primera en el Partido Popular, donde le afean este paso Esteban González Pons.
Mientras el mundo avanza, nosotros estamos encerrados en nuestro cuarto porque no es no. España ni está ni se le espera hasta que a Sánchez se le ocurra ganar las terceras, quintas, sextas o séptimas elecciones.
Pues bien, Ciudadanos cuestionan el objetivo de esta iniciativa y ridiculizan a Pedro Sánchez, al que le recuerdan que no es el candidato, Juan Carlos Girauta.
Es que a mí me parece hasta extraño llamarle ronda de contactos. Bueno, oye, cada cual le llama. Es como si yo les voy invitando a ustedes a un café cada día y digo, estoy haciendo mi ronda de contactos, ¿no? Es una manera de hablar.
Y tampoco lo ven claro en el partido que podría convertirse nuevamente en su socio de tomar Sánchez esa iniciativa y presentarse de nuevo a la investidura. Podemos reconoce su desconcierto. Carolina Bescanza lo decía en Televisión Española.
Creíamos, esperábamos que la propuesta de Pedro Sánchez y del Partido Socialista sería formular una alternativa. Y recibimos con bastante desconcierto y con muy poca capacidad de interpretación qué significa iniciar una ronda de contactos sin tener en mente plantear una alternativa.
Y vamos a dejar la política a un lado porque también vamos a estar muy pendientes del estado de los incendios con dos focos principales que preocupan a esta hora. Por un lado, ese fuego que se ha originado esta madrugada en Menorca, que avanza sin control, y por el otro, el que afecta a la localidad de Bolulla, donde se ha desalojado un centenar de personas. Vamos a escuchar al delegado de gobierno, Juan Carlos Morales.
Es una zona muy agreste, ahí está la fuente del Algar, de inaccesible, muy abrupta, y en este sentido pues eso dificulta y hace que principalmente tengamos que destinar medios aéreos a las labores de extinción de ese incendio.
En lo económico, sepan que el Estado tan solo ha recuperado el 5% de los más de 53.500 millones de euros aportados por el FROB al rescate bancario. Según el Banco de España, desde 2009 solo se han recuperado 2.686 millones al importe recuperado. Hay que añadir más de 1.300 millones más de euros que se obtuvieron en la desinversión de BFA en Bankia. Y además miraremos al exterior. El expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra de nuevo en Venezuela, donde está previsto que continúe con esas tareas de mediación en el proceso de diálogo entre el gobierno chavista y la oposición. Para Rodríguez Zapatero se trata de un proceso largo. Hoy tiene previsto reunirse con representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro y también de la Mesa de Unidad Democrática.
Es noticia.
Es martes 6 de septiembre y el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El magistrado Miguel Ángel Jimeno es ya el nuevo director de la Oficina Antifraude en Cataluña, propuesto por Puigdemont, y en sustitución de Daniel de Alfonso, destituido por el caso de las grabaciones al ministro del Interior.
Los turistas extranjeros han ganado casi 43.000 millones de euros en nuestro país hasta el mes de julio. Esto supone un gasto de cerca del 8% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Liberadas en Ibiza 10 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución. Una de ellas estaba embarazada de 6 meses. La policía detenido a 2 personas que controlaban esta banda que operaba en varios clubes de la isla.
9 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en un atentado con coche bomba en Bagdad que ha provocado un incendio que ha calcinado decenas de coches y ha dejado dañados edificios residenciales.
Y la organización solidaria Aldeas Infantiles recibe el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016. Su presidente ha destacado que se reconoce así el esfuerzo de muchos niños y jóvenes por superar grandes dificultades.
Y en cuanto al tiempo, ya lo están notando, día de mucho calor y bochorno en prácticamente todo el país. Hasta 38 provincias están este martes en alerta por altas temperaturas que en algunos puntos, principalmente de Extremadura, van a llegar a superar los 42 grados. Mucho calor en Córdoba, Sevilla y Toledo. Los termómetros también van a llegar a tocar esos 40 y se espera que sea así. Ya les vamos avisando hasta el jueves cuando empiecen a caer sensiblemente las temperaturas. Y en los deportes muchos asuntos como esa polémica entre Marcelino García Toral con el presidente del Rayo Vallecano y el del Villarreal. También hablaremos de la selección española y nos vamos a interesar, por supuesto, por el estado de salud de Bruno Hortelano. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia. Simplemente demoledora la rueda de prensa que Marcelino ha ofrecido este mediodía en el Hotel Eurobuilding de Madrid, respondiendo a Martín Presa y a Fernando Roch. Especialmente duro ha sido con el presidente del Rayo después de que este le comparase con el piloto loco de Lufthansa que causó 150 muertos.
Ni estoy loco. Ni soy un asesino. Mi profesión es ser entrenador de fútbol, honrado y profesional. El señor Martín Presa me ha insultado y ofendido. Por lo tanto, si no rectifica de inmediato, seguiré el consejo de mi abogado y ejercitaré las acciones legales oportunas.
Bueno, pues luego Dani Blanco nos va a ofrecer más detalles de esta rueda de prensa de Marcelino y vamos a recordar también la goleada de España frente al Liechtenstein por 8-0. Y en cuanto a Bruno Hortelano, afortunadamente, las últimas noticias que nos llegan sobre el velocista son bastante buenas.
Gracias, Guillermo. A partir de las 3 menos 10 de la tarde, todo el deporte con Guillermo Domínguez. Son las 2 y 9 minutos, la 1 y 9 en Canarias. En unos momentos entramos en materia.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces. O pagas tu enfado con otros.
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Como les hemos avanzado, comparece Antonio Hernando, pero no se confirma si Pedro Sánchez ha iniciado la ronda de contactos que ayer nos vendía bombo y platillo como su nueva iniciativa, que ahora sí va a conseguir dar ese giro de 180 grados a esta situación de bloqueo político en la que mucho tiene que decir los socialistas. Nos vamos a ir al Congreso de los Diputados. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia. Lo que sí nos confirman fuentes de la dirección del Partido Socialista es que la ronda va a comenzar esta tarde. Ha dicho no tener información el portavoz parlamentario socialista Antonio Hernando. La dirección del PSOE sí que explica que Pedro Sánchez tiene que descolgar el teléfono para llamar a Mariano Rajoy cuando haya regresado de China en su vuelo a España. Dicen que precisamente esta negociación, de la que esperan poco en la dirección socialista, más allá del entorno de Pedro Sánchez, tiene que intentar mostrar la imagen de un líder del PSOE que huye de ser el culpable y que al menos lo intenta. Y esto es exactamente lo que ha venido a decir sin información el portavoz del PSOE al explicar que Sánchez no puede esperar a que pase el calendario.
Y lo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez quiere hacer es un ejercicio de responsabilidad con un vehículo que es absolutamente fundamental, que es el diálogo. ¿Va a ser difícil? No, va a ser dificilísimo. Pero creo que lo que no podemos hacer los responsables políticos y desde luego lo que no va a hacer Pedro Sánchez es sentarse, arrancar hojas del calendario hasta llegar a unas elecciones que nadie desea.
Otra manera de decir que las elecciones acabarán llegando pese a los intentos de los oficialistas por levantar expectativas en torno a esta negociación. Escuchamos, por ejemplo, a la presidenta del partido, Micaela Navarro.
Porque no es una iniciativa para él formar un gobierno, sino que ha tomado una iniciativa para que eso que decimos cada uno en declaraciones aisladas, cada uno de nosotros a los medios de comunicación o a las personas con las que nos encontramos, pues digamos en una mesa, si todo el mundo dice que tenemos que ser generosos, pues vamos a ser generosos. Si todo el mundo dice que hay que ceder, pues vamos a ver cómo se cede.
La dirección se sitúa de espaldas a las críticas que también llegan desde las federaciones socialistas. La más numerosa, Noelia, la andaluza, de Susana Díaz, ya ha dejado caer a través de su número 2, Juan Cornejo, que todo este intento podría percibirse como un engaño inútil.
Gracias, Ketty. Como dices, está previsto esos contactos por la tarde. Nada se ha dicho tampoco desde las filas populares, aunque Marina Rajoy ya avanzaba que por deferencia sí que va a atender a Pedro Sánchez. Lo que no ocultan en el Partido Popular es ese malestar por las formas del líder socialista. Alicia González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Porque desde el PP no entienden demasiado la actitud de Pedro Sánchez. Según los populares, el líder de los socialistas es el responsable del bloqueo de España al no permitir que gobierne Rajoy y consideran que esa nueva ronda de contactos es hacer perder el tiempo a los españoles. Por eso esta mañana han cargado duramente contra él. El primero en hacerlo ha sido el eurodiputado Esteban González Pons.
Mientras el mundo avanza, nosotros estamos encerrados en nuestro cuarto porque no es no. España ni está ni se le espera hasta que a Sánchez se le ocurra ganar las terceras, quintas, sextas o séptimas elecciones. La crisis del PSOE, Sánchez la está contagiando a toda España.
Palabras de Pons en un acto en el que ha participado junto a Alfonso Alonso, el candidato del PP a las elecciones vascas, tampoco se ha quedado atrás.
Y el problema de España se llama Sánchez. Y el problema de España es todos aquellos que siguen la estela de Sánchez y que siguen la posición de bloqueo y que, por tanto, creen que la construcción de un país y el servicio a su sociedad se puede realizar cavando trincheras, abriendo divisiones entre unos y otros, llamando a los ciudadanos al sectarismo.
Ambos han tratado de explicar las consecuencias que podría tener en España el seguir con el bloqueo y sin gobierno. Es más, Esteban González Pons ha recuperado el tema de las sanciones europeas. Dice que en caso de seguir así, Europa podría sancionar a España si el 15 de octubre no hay presupuestos.
Gracias, Alicia. Ciudadanos y Podemos ven bastante complicada esa última maniobra de Pedro Sánchez. Es más, en las filas de la formación naranja ha habido cierta sorna a cuenta de esta ronda de contactos que encabeza alguien que dicen, en cualquier caso, no quiere ser candidato. Además, avisan de que ese camino ya se ha ido recorrido y no ha llevado ninguna parte. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Una ronda de contactos es propia del jefe del Estado o de quien sea propuesto por este como candidato a la investidura. Lo dice el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que ironizaba sobre a qué se puede designar con esa expresión.
Es que a mí me parece hasta extraño llamarle ronda de contactos, porque creo que el propio señor Sánchez ha dicho que él no se estaba postulando como candidato ni nada parecido. Dado que tampoco es el rey, pues esto de ronda de contactos es una forma de hablar un poco, bueno, oye, cada cual le llama, es como si yo les voy invitando a ustedes a un café cada día y digo, estoy haciendo mi ronda de contactos, ¿no? Es una manera de hablar.
Ciudadanos insiste en que no llegará a ningún acuerdo con Podemos y recuerda que tampoco Sánchez ha concretado en todos estos meses pacto alguno con los de Pablo Iglesias.
Gracias, Mariano. En Podemos hay para todos los gustos porque tenemos versión privada y versión pública. Su objetivo sigue siendo articular esa alternativa de izquierdas que dé al traste con la posibilidad de que Rajoy vuelva a gobernar, pero no niegan que esta última maniobra de Sánchez les ha dejado en jaque. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De cara al público aseguran que están dispuestos a intentarlo si Pedro Sánchez da el primer paso. No niegan, eso sí, que el anuncio de la ronda de contactos les tomó por sorpresa y les ha producido cierto desconcierto. Íñigo Rejón acaba de precisar que el líder socialista tendría que intentar la única vía que no se ha explorado por ahora, la del PSOE, con Podemos sin Ciudadanos. No entienden, eso sí, que Pedro Sánchez haya llamado a Rajoy. Sobre este desconcierto también hablaba esta mañana Carolina Vescansa, secretaria de Análisis de Podemos.
Quiero decir, nosotros estamos aquí para proponer alternativas y, por tanto, creíamos, esperábamos que la propuesta de Pedro Sánchez y del Partido Socialista sería formular una alternativa. Nosotros estamos por esa propuesta, nosotros estamos por ese escenario y recibimos con bastante desconcierto y con muy poca capacidad de interpretación qué significa iniciar una ronda de contactos sin tener en mente plantear una alternativa por el que es, en principio se supone que es el principal líder de la oposición.
De puertas adentro la versión es muy distinta. Creen que con este movimiento Pedro Sánchez pretende ganar tiempo frente a sus varones, prorrogar su vida política y temen que lo único que quiera el PSOE es unas terceras elecciones, algo que reconocen a ellos no les vendría nada bien.
Gracias, Miriam. Esa es la visión de Podemos y la información no para, porque les decíamos hace escasos minutos que Antonio Hernando casi no ha ofrecido luz a esta ronda de contactos y nuestra compañera Ketty Garat ha podido confirmar en escasos segundos que ya ha habido llamada con Rajoy. Ketty.
Así es, y ha sido hace muy pocos minutos. Noelia, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, nos cuentan fuentes de la dirección socialista, han mantenido una conversación telefónica tal y como anunció ayer el líder del Partido Socialista. 10 minutos y en tono cordial. La conversación ha transcurrido básicamente, en primer lugar, explicándole Rajoy a Pedro Sánchez cómo ha transcurrido la reunión del G20 y también pues le ha reiterado en clave española y de la gobernabilidad de España su posición de realizar una gran coalición. La respuesta de Pedro Sánchez ha sido la obvia, la esperada, la posición contraria a la investidura de Rajoy y del Partido Popular, pero le ha anunciado lo que ya todos sabemos, ese inicio de una ronda de contactos, un diálogo con el resto de fuerzas políticas para buscar una solución al bloqueo actual. Sin novedad, ambos han quedado en seguir hablando, Noelia.
Gracias, Ketty. Eso en cuanto a gobernabilidad, no te marches porque a pesar de no tener gobierno, la vida sigue en el Congreso, pero con calma, tampoco están nuestros políticos para prisas. Así se desprende por lo menos de ver que no está convocado ni un pleno hasta el 27 de septiembre.
Así es, la novedad es que no va a haber plenos hasta esa semana del 27 al 29 de septiembre, 3 semanas por delante sin agenda parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que no tendrá sesiones hasta después de las elecciones gallegas y vascas, sin actividad de momento en la Cámara, ante lo que se han intentado revolver Partido Socialista y Podemos por el escándalo Soria. Han querido convocar cuanto antes un pleno en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones y así lo anunciaba el portavoz socialista Antonio Hernando.
Y esto lo va a tener que explicar aquí el señor de Guindos, se ponga como se ponga. No lo va a hacer en comisión, de tapadillo y en relación con otros temas que se van a tratar. No va a venir a un pleno porque estamos convencidos de que hay mayoría en la Cámara y en la Junta de Portavoces para obligar al señor de Guindos a venir, dar explicaciones sobre por qué esta recompensa en diferido a uno de los suyos, al señor Soria.
Según este calendario, Noelia, aprobado por la mesa del Congreso esta mañana, la novedad está en que la segunda quincena de octubre sería la aprobación de la reforma de la LOREG, recordáis, para celebrar las elecciones el 18 de diciembre y no el 25, gracias a recortar a 7 días, a una semana solo, la campaña electoral. Aprobación que sería in extremis, habida cuenta de que la disolución de las Cortes se producirá el 31 de este mismo mes, del mes de octubre.
Gracias, Ketty, por esa información. Como ven, echa poco a poco a andar el Congreso y también lo hace el del Poder Judicial. Hoy ha presidido el rey Felipe VI ese solemne acto de apertura del año judicial, un año intenso en el que tenemos por delante tarjetas Black, Gürtel, Eres o Cásonos, por ejemplo, con el futuro de la infanta en manos de la Audiencia de Palma. Pues bien, el acto ha sido aprovechado por las máximas instancias de la justicia para llamar la atención sobre las críticas que están recibiendo, esas críticas que dicen, por ejemplo, que está politizada. También han apelado a que sus decisiones tienen que ser de obligado cumplimiento. Nos vamos al Tribunal Supremo. Fernando Lorente, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Inaugurado por el rey Felipe VI, el nuevo año judicial ha sido un acto solemne, sencillo, de algo menos de una hora, y al que han acudido personalidades, representantes de las fiscalías de Francia, Bélgica y Marruecos, con los que España mantiene colaboración directa. Han estado magistrados de este Tribunal Supremo y también de la Audiencia Nacional, y la presidenta Cristina Cifuentes y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Pero solo dos personas han hecho uso de la palabra para mandar mensajes claros. Primero, la fiscal general del Estado, preocupada por la escasez de medios en su órgano, y sobre todo aviso a navegantes por el desafío separatista, Consuelo Madrigal.
Las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional, solo cabe recordar, como hace la sentencia que acabo de citar de 2 de diciembre de 2015, que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía del Tribunal Constitucional, y la Fiscalía actuará también ante todos los órganos jurisdiccionales.
Ha hablado también de la corrupción, del mejor rendimiento para combatirla, que a su juicio necesita un pacto de Estado. Sobre el mismo tema, el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ha ponderado la labor de los jueces y literalmente su rabiosa independencia.
Los hechos se manifiestan con terquedad en la misma dirección. Los jueces están actuando con total y absoluta independencia, sin aceptar injerencia alguna. Cuando la sociedad se percate de que la independencia y la profesionalidad presiden unas decisiones judiciales coherentes, adoptadas bajo el principio de la igualdad de todos ante la ley, fundamentadas exclusivamente en sus dictados.
Acto que termina ahora con un aperitivo y que abre el camino de un otoño que vendrá con los juicios de la Gürtel y las tarjetas Black, la declaración de Francesc Homs en el Tribunal Supremo y la sentencia del caso Nos, entre otros litigios.
Bueno, pues más tarde les vamos a contar que mientras esto ocurría en el Supremo en Cataluña no leían entre líneas porque estaban centrados en aprobar que van a empezar a trabajar en su ley de Hacienda propia suspendida por el Constitucional. Y vamos a hablar también de economía. Las terceras elecciones empiezan a darse ya por descontadas por algunos analistas y el vacío de poder amenaza la estabilidad de unas cuentas públicas que no tienen demasiado margen. Unas cuentas que, como les venimos contando, van a tener que ser prorrogadas ante la falta de tiempo para elaborar unas nuevas. Y son precisamente los presupuestos los que preocupan y mucho a los inversores. Rocío Regidor.
Los analistas internacionales coinciden en que la falta de gobierno no es en sí un problema, aunque sí lo es la incertidumbre que esta genera, principalmente desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado. De hecho, la agencia de calificación Moody's ha advertido que España no va a cumplir con los objetivos de déficit. Hay que recordar que nuestro país lleva una década sin cumplir con estos objetivos. Se ha librado hasta ahora de las multas de Bruselas, pero esto podría cambiar. Desde Moody's reconocen, eso sí, que la economía española ha sorteado de momento esta incertidumbre. Por cierto, que hoy hemos sabido que es la segunda que más crece de toda la eurozona, por detrás de Eslovaquia. Datos de Eurostat que también confirman que la economía de la zona euro ha frenado su crecimiento principalmente por el parón de Francia, Italia y Alemania.
Gracias, Rocío. Y además miramos al exterior, por el que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en Venezuela para seguir con sus tareas de mediación en ese proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. A su llegada al país, Rodríguez Zapatero ha señalado que la visita es parte de ese proceso que ha calificado como largo. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a Caracas en el marco de su mediación por el diálogo entre el chavismo y la oposición. Recordemos que la semana pasada también estuvo en la capital venezolana, pero volvió a España poco antes de la multitudinaria marcha del 1 de septiembre y en plena ola de detenciones contra miembros de la oposición. A su llegada, el expresidente del gobierno habló sobre las marchas de ese día, la del oficialismo y la opositora, y dijo que fueron una respuesta compartida, destacando el carácter pacífico las mismas. Sobre el diálogo apuntó que era un proceso largo, aunque no detalló los contenidos de esos encuentros y si se estaba tocando lo relacionado con las numerosas detenciones que ha venido realizando el chavismo por supuestos planes golpistas que hasta ahora no ha podido demostrar. Veremos entonces qué resultado tiene esta mediación, pero lo que parece claro es que el propio chavismo no cree en un diálogo ni tampoco da muestras de querer negociar.
Gracias, Martín. Como dices, el chavismo no cree en un diálogo y la oposición también duda de esa mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Más tarde se lo vamos a contar porque vamos a a tener la posibilidad de hablar con William Cárdenas, que es presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos aquí en España. Se va a referir a esa visita de José Luis Rodríguez Zapatero, que dice levanta suspicacias entre la oposición, que cree que de momento el expresidente español está jugando más del lado de Nicolás Maduro que de la oposición. Como digo, eso será en unos instantes, no se marchen, son las 2 y 24 minutos, la 1 y 24 en Canarias, vamos a hacer una pausa y volvemos.
Es noticia, es radio. Es radio, Madrid, 99.1 FM.
Estas vacaciones ven a Mercedes-Benz Madrid. Elige el Mercedes o Smart que más te guste de stock, llévatelo en el momento y comienza el verano de la mejor manera posible. Ojalá decidir las vacaciones fuese tan fácil. Polígono Europolis, Las Rozas, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guardamás, 901 21 21 21.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 15 de septiembre al 1 de octubre y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa, renueva tu hogar ahora por mucho menos.
Sí, ya son más de 1000 programas en Déjate de Historias. Ha pasado casi de todo. Hemos recibido premios y críticas, pero seguimos buscando lo mismo. Disfrutar de la vida y de la radio, a través del teatro, de la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y también del cuidado de la salud y la estética. Ven, te esperamos en Déjate de Historias de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
En Es Radio, Déjate de Historias con María José Peláez.
Te voy a llevar en mi coche a recorrer toda la costa, tú y yo. Y todo tu equipaje, claro. Amaneciendo cada día con vistas al mar, comiendo en los restaurantes con más estrellas. Y cada noche será más especial que la anterior.
¿Pero tú? ¿En qué plan vas?
Yo, en el plan perfecto.
Mercedes Clase C Estate. Con espacio extra para que todos tus planes sean el plan perfecto.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
Voy a reformarte.
Imposible, muchas ya lo intentaron antes.
Pues Reformador.es lo reforma todo, tu casa, oficina o local, al mejor precio. Con profesionalidad, garantía, experiencia y ofertas irresistibles. Y este mes financian tu reforma integral en 24 meses sin intereses. Reformador.es, reformas de cine.
La Comunidad de Madrid presenta Cómete las Ventas, un evento gastronómico que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en la Plaza de Toros de las Ventas. Más de 80 productores, los mejores food trucks, talleres infantiles, catas y show cookings. Degusta la extraordinaria oferta agroalimentaria de nuestra comunidad. Entrada gratuita. Cómete las Ventas, Comunidad de Madrid.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Siempre bien informado con El Mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca de El Mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
Bueno, nos vamos que ahora entre la ducha, la cena y preparar las cosas para mañana, al final siempre nos dan las tantas y mañana no hay quien los levante.
Yo no me complico la vida. Les pongo a los niños en la mochila un buen bocadillo de jamón de bellota o de embutido ibérico. Y cuando llegamos a casa, la ducha, un vasito de leche y a dormir. Y por la mañana se levantan fenomenal.
¿Cómo no se me había ocurrido? ¿A mis hijos también les encanta el jamón?
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es Radio.
Las 12:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Hace ya una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia este martes 6 de septiembre, en el que la falta de gobierno sigue siendo el tema de la jornada. Hoy los socialistas han comenzado esa ronda de contactos que anunciaba ayer Pedro Sánchez. De hecho, el líder socialista ya ha mantenido esa conversación telefónica con Mariano Rajoy. Una conversación que ha durado apenas 10 minutos y en los que ambos se han mantenido en su idea inicial. Por tanto, la situación se mantiene de la misma forma. Rajoy sigue insistiendo en una gran coalición para gobernar y Pedro Sánchez le ha contestado que su plan sigue siendo que el presidente en funciones siga siendo presidente y le ha anunciado que va a seguir llamando al resto de líderes políticos para encontrar una solución. Sin embargo, lo que traslada Pedro Sánchez en público es diferente a lo que algunos en las filas del PSOE dicen. De hecho, algunas voces socialistas apuntan hoy mismo a que su partido estaría dispuesto también a liderar una alternativa a Mariano Rajoy. Eso sí, necesitan el apoyo de otros grupos como Podemos y Ciudadanos, aunque ya sabemos que la formación naranja no quiere formar parte de ninguna coalición en la que estén los de la formación morada. Hoy hemos escuchado a la socialista Micaela Navarro hablar de generosidad.
Porque no es una iniciativa para él formar un gobierno, sino que ha tomado una iniciativa para que eso que decimos cada uno en declaraciones aisladas, cada uno de nosotros a los medios de comunicación o a las personas con las que nos encontramos, pues digamos en una mesa, si todo el mundo dice que tenemos que ser generosos, pues vamos a ser generosos. Si todo el mundo dice que hay que ceder, pues vamos a ver cómo se cede.
Sin embargo, no opinan lo mismo del Partido Popular, que no bendicen ni que el PSOE sea generoso ni que cedan. Es más, culpan a Pedro Sánchez de la situación en la que ha dejado a España por su no inamovible a Mariano Rajoy. El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, le lanzaba esta dura crítica.
Mientras el mundo avanza, nosotros estamos encerrados en nuestro cuarto porque no es no. España ni está ni se le espera hasta que a Sánchez se le ocurra ganar las terceras, quintas, sextas o séptimas elecciones. La crisis del PSOE, Sánchez la está contagiando a toda España.
Bueno, pues esto es un poco el pan de cada día desde que España está sin gobierno, pero en el Congreso de los Diputados la actividad política vuelve y los partidos van presentando sus iniciativas. Hoy lo ha hecho Ciudadanos con una iniciativa en materia de educación y la primera discrepancia seria que tiene con el Partido Popular, con aquellos, ya saben, con los que acordó esa reforma de la educación. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Ciudadanos ha presentado, como decías esta mañana, una proposición no de ley en la que aboga por un pacto nacional de educación y, como incluía también el acuerdo con el PP, la congelación de momento de las medidas de la LOMCE que no se hayan implementado, en particular lo que los centristas incluyen en esas medidas, las evaluaciones finales, ya que argumentan se impusieron con un decretazo en julio de un gobierno en funciones. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, lamenta que el ministro del ramo en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, se agarre como excusa que el pacto entre ambos partidos no ha salido adelante tras la fallida investidura de Rajoy.
Él ha dicho que el acuerdo con Ciudadanos, como no estaba vigente porque no había habido investidura, pues él no se sentía obligado. Bien, si ese es el grado de compromiso con la reforma educativa en España, porque yo he oído decir, y ustedes también, al presidente del Gobierno, que España necesita un pacto nacional por la educación. Esa solicitud, que es nuestra y es antigua, ha sido asumida por el Partido Popular, ha sido asumida por el Partido Socialista, y por lo tanto no me vengan con parches.
Fondo del asunto, Girauta evitaba hablar a favor o en contra de esas evaluaciones finales que a su juicio no deben llamarse reválidas. Ciudadanos se atendrá, dice, al criterio de los expertos. Sin embargo, Noelia, en privado, otros dirigentes importantes de Ciudadanos que han participado en la propuesta educativa se muestran a favor.
Gracias, Mariano. Son las 2:34 en estos mismos exactos momentos. La 1:34 en las Islas Canarias. Está pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y vamos a comenzar en Alicante, donde preocupa el incendio de Bolulla y se estabiliza el de Jávea y Benitatxell. Juan Enrique Monllor.
Les contamos la última hora de los incendios de la provincia de Alicante. Concretamente, el de Jávea ya ha sido estabilizado y ahora preocupa mucho el de Bolulla. En este incendio están trabajando 11 medios aéreos más los terrestres para intentar apagar el fuego. Y por si esto fuese poco, el pirómano parece ser no cansarse porque ahora se ha cebado en la Sierra de El Mongo. Y a esta hora se sigue con las labores de extinción también de este foco que ha sido provocado, parece ser, por la mano del hombre.
Gracias, Juan Enrique. Además, hoy se cumplen 16 días de la desaparición de la joven Diana Kerr. Ahora la investigación se centra en con quién estuvo la joven antes de desaparecer, Maite Garrido.
La investigación se centra en aclarar con quién estuvo Diana Kerr antes de desaparecer. La Guardia Civil retoma las declaraciones de los testigos que vieron esa noche a la chica. Que la joven haya desaparecido de forma voluntaria fue desde el principio la primera opción para los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Coruña. Esa tesis la avalaría la delicada situación que presuntamente se vivía en el domicilio familiar entre la madre y sus dos hijas y que podría ser el detonante para que la chica pudiese decidir marcharse por su cuenta. En ese supuesto se maneja la hipótesis de que habría necesitado la colaboración de alguien para desaparecer y permanecer tanto tiempo sin dar señales de vida. Pero el paso del tiempo parece que contribuye a debilitar las posibilidades de que se hubiese producido una marcha voluntaria y en algunos círculos se empieza a valorar la opción de que la joven madrileña pudiese haber sido víctima de una acción violenta. Por otra parte, conocemos que su madre está en Madrid haciendo el seguimiento de la búsqueda y que se han activado las alertas en otros 6 países.
Gracias, Maite. Hacemos para de Madrid la alcaldesa Manuela Carmen. Aquí la capital paraliza su plan de actuación contra los manteros. Dani Ortín.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha cambiado de postura y el plan de choque propuesto para acabar con los manteros se aplaza. Ganemos, la formación más crítica dentro del consistorio de Carmena, ha aplaudido esta iniciativa que ha defendido hoy su delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.
La erradicación, bueno, pues esta forma parte del deseo, va a ser muy complicado en todo caso, pero no será por no buscar medios y mediaciones que vayan más allá de la exclusiva intervención policial.
Una paralización que critica la oposición. El Partido Popular, por medio de Íñigo Enríquez de Luna, habla de gran despropósito y le exige a Carmena que rectifique, mientras Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, pide que no inviten a la policía a no cumplir la ley.
Nos parece un gran despropósito. La alcaldesa de Madrid no es el Papa Francisco ni Santa Teresa de Calcuta, es una dirigente política que su primera obligación es hacer cumplir las normas. Nos parece que merece una inmediata rectificación por parte de la alcaldesa.
Convertir el ayuntamiento también en un manteros welcome. Yo creo que es erróneo.
Mientras que el Partido Socialista se muestra a favor del carnet de ciudadanía propuesto por Carmena para que los manteros accedan a recursos municipales.
Gracias, Dani. Nos vamos también hasta Cádiz. La Policía Nacional investiga allí un presunto fraude en la Seguridad Social. Carlos Morillas.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional registran hasta ahora y desde primera hora de la mañana la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social ubicada a las cercanías de la Plaza Asdrúbal de Cádiz por una operación que cuenta ya con 2 detenidos, uno en Chiclana de la Frontera y otro en la misma capital gaditana. En la operación que se lleva desarrollando desde primera hora se investiga un presunto delito de alteración en subasta pública de efectos intervenidos por la Seguridad Social. En el registro que se ha llevado a cabo en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, los agentes buscan documentos y pruebas.
Gracias, Carlos. Y nos desplazamos también a Ibiza. Liberada una mujer embarazada de 6 meses que era obligada a prostituirse. Gabriel Torrens.
La operación policial se ha saldado con la detención de 9 miembros de una organización que obligaba a las mujeres a prostituirse. La banda desarticulada la dirigían 2 hermanos rumanos que con sus respectivas parejas y en connivencia con las mismas buscaban a jóvenes en su propia localidad o las captaban a través de redes sociales. Las seducían utilizando el método conocido como Loverboy, prometiéndoles una vida en común como pareja en Ibiza. Las investigaciones han permitido averiguar que las víctimas, ahora liberadas, habían sido captadas cuando aún eran menores de edad o con los 18 años recién cumplidos entre los estratos más desfavorecidos de la población. En su mayoría pertenecían a familias desestructuradas, careciendo de lazos familiares y afectivos, siendo después sometidas por los tratantes a violentas agresiones físicas, humillaciones y todo tipo de vejaciones, además de ser obligadas a abortar si se quedaban embarazadas. Por otro lado, los detenidos utilizaban plataformas móviles para ver en directo las agresiones, humillaciones y castigos físicos a las que eran sometidas en caso de negarse a ejercer la prostitución estas víctimas.
Gracias, Gabriel. Y además terminamos en Zaragoza, rescatada una mujer de entre las toneladas de basura que guardaba en su casa. Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Sigue estable, pero muy grave e ingresada en la unidad de cuidados intensivos la mujer de 75 años que ayer sufrió una intoxicación en el incendio de su vivienda en Zaragoza. La mujer vivía entre toneladas de basura. Al parecer padecía el denominado síndrome de Diógenes. Hasta 3 toneladas de residuos fueron recogidos por los servicios municipales. Desde los bomberos, además, se apunta que debido a la gran cantidad de basura que se acumulaba en la vivienda y a las altas temperaturas, los trabajos de extinción resultaban muy difíciles.
Gracias, Vicente. Y además tenemos otros titulares del día. Verónica Jorro.
Hallado el cadáver de una persona en el maletero de un vehículo estacionado en las inmediaciones de una gasolinera del centro urbano de Las Rozas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense. Detenido en Las Palmas de Gran Canaria, un menor de 17 años como presunto autor de un delito de malos tratos tras golpear durante una discusión a su expareja sentimental, también menor de edad, y a su propia madre. Policías franceses y españoles patrullarán durante 15 días por las calles de Madrid y Málaga para prevenir la delincuencia y ofrecer a los turistas francófonos una mejor atención. Y el número de casos diagnosticados en España del virus Zika asciende ya a 264, 17 más que la pasada semana, y 39 de ellos corresponden a mujeres embarazadas, las mismas que en el anterior recuento.
Gracias, Verónica. Ya tenemos también la previsión del tiempo. Las temperaturas, como les hemos contado, van a continuar mañana siendo significativamente altas y van a volver a superar esos 40 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Las temperaturas van a rondar los 36, 38 grados, en este caso en la meseta norte y en el Cantábrico. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Pues hasta aquí los titulares de la jornada. Una pausa y enseguida hablamos de la situación en Cataluña.
Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2, todo el fútbol, una línea móvil de regalo y ahora 2 meses gratis de cine, series y el mejor deporte. Cámbiate a Movistar y aprovecha esta oportunidad en tu tienda. Movistar, elige todo.
Es noticia, es radio, servicios informativos.
Pues después de que la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal, haya advertido hoy de que la Fiscalía está preparada para defender por la vía penal ese respeto a la Constitución frente al desafío separatista, los independentistas mantienen el pulso en Cataluña y hoy han admitido a trámite la ley de la Agencia Tributaria, Esmeralda Ruiz.
Y la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté Noelia, ya acaba de responder a esas declaraciones lanzadas por la Fiscal General del Estado. Esto es lo que le acaba de decir Neus Munté a Consuelo Madrigal, que prometía, como dices, mano dura contra el independentismo.
Parla quien no ha de hablar.
Habla quien no debe, decía, y sin embargo no escuchamos a quien lo tiene que hacer, que es el gobierno del Estado, por más que esté en funciones.
Porque son, en cambi, declaraciones.
Son declaraciones políticas, decía Munté, y no sorprende que hablen esta terminología de combate. Son otros los que están tratando la Constitución como un límite, como una mordaza. Curioso tono con el que Munté pretendía negar hoy menosprecio a la Constitución el mismo día en el que su gobierno, el de Carles Puigdemont, lo contabas con mayoría en la mesa del Parlamento. Ha aprobado llevar a la Cámara de todos los catalanes la segunda de las llamadas leyes de desconexión, la de la Hacienda catalana, con la firma, con la fuerte oposición tanto del PSC como de Ciudadanos. Ni una sola palabra hemos escuchado en esta rueda de prensa de qué piensa hacer la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a la que la Fiscalía podría abrir, recordamos, la vía penal por permitir la votación de la unilateralidad en un pleno. Le queda una semana para responder al Tribunal Constitucional, que mantiene suspendido su plan de desconexión. Los separatistas, como vemos, Noelia, avanzan posiciones ajenos a los tribunales. Se hace difícil que con esta actitud pues pretendan convencer de que sus actuaciones son una respuesta, como dicen, democrática al reto que se presenta ahora en Cataluña.
Gracias, Esmeralda. Estas son las claves de lo que ha ocurrido hoy. Vamos a analizarlas con el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, que ya nos escucha, señor Carlos Carrizosa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, agradecerle que nos atienda. Segundo, hoy su formación ha votado en contra de tramitar esa ley de la Hacienda catalana, pero el gobierno de Puigdemont, como hemos visto, apoyado en esos radicales de la CUP, sigue adelante con el proceso de ruptura. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque no se paran ni ante las sentencias judiciales.
Bueno, pues ciertamente tenemos un problema en Cataluña, que es que hay gente que se considera por encima de las leyes y que cree que las leyes, pues como no son, no les gustan a ellos, pues que no las deben cumplir. Entonces esto es grave porque nos aboca a un conflicto pues que es de difícil salida y que solo se puede conjurar con una cosa, que es con el recto y estricto cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros hemos votado, como no puede ser de otra forma, en contra de la tramitación de esta ley, que además yo creo que es un fraude a los ciudadanos, porque dice que va a hacer una agencia tributaria catalana, que es para esto, una de las leyes de desconexión, y nunca se ha presentado el más mínimo estudio ni se ha presentado la más mínima el más mínimo atisbo de que una ley así sea necesaria. O sea, no es un verdadero proyecto tributario, para que nos entendamos. No, uh-huh, es algo que esté diseñado para hacer mejor un sistema tributario en el marco de las competencias, sino que simplemente es una herramienta de conflicto. La ficción de que se va a hacer una agencia tributaria catalana, imagínese usted los catalanes si van a tener de repente que ingresar impuestos en una agencia tributaria que se hayan inventado algunos, pues esto es absolutamente inviable, no llegaremos a ningún sitio, pero a conflicto eso sí que estamos acercándonos.
Señor Carrizosa, mañana está previsto que Puigdemont se reúna con su líder, con Inés Arrimadas, en el Palau. ¿Qué le van a trasladar al presidente catalán cuando les pida? Primero, su apoyo para la moción de confianza de este mes de septiembre, y segundo, para los presupuestos.
Bueno, pues desde luego no va a tener nuestro apoyo para la moción de confianza de septiembre y no va a tener nuestro apoyo para los presupuestos. Y fíjese que le hablo desde Ciudadanos, que somos un partido que, como es conocido, pues nos gusta hablar, pactar y llegar a configurar propuestas que sean buenas para todos. Lo que pasa es que en Cataluña hay algo que es obstativo, que es que tú no puedes pactar nada con quien quiere separarnos de España y dividir a los catalanes entre sí. Y no puedes pactar nada con quien no está respetando las leyes. Por lo tanto, nosotros lo que va a tener es la posición más firme, y en la medida que se desdigan de lo que están haciendo, que hagan marcha atrás, que abandonen la vía de la ruptura, pues entonces nosotros sí que podríamos empezar a hablar de pactar con ellos cosas. Pero entre tanto, claro, no podremos hacer nada más que intentar que este gobierno pues cubra las necesidades en la gestión diaria de los catalanes, de la sanidad, de los libros de texto, de todo lo que sea necesario, pero desde luego apoyo a su gobierno y a la ruptura esta que tienen en marcha no podemos prestarlo de ninguna forma.
Bueno, por lo menos alguien se encarga del día a día de los catalanes, que también es importante. Carlos Carrizosa, portavoz parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, muchas gracias por atender la llamada de radio y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y además, como les avanzábamos también al inicio de este informativo, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra de nuevo en Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Su intención es sentar cara a cara a las fuerzas chavistas y también a la Mesa de la Unidad Democrática, en lo que ha formado parte de un proceso que Zapatero ha calificado de largo. Don William Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos Españoles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ven ustedes esta nueva visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela? Dice el propio Zapatero que con el objetivo de avanzar en lo que ha descrito como una tarea de constancia y perseverancia.
Bueno, la vemos con mucha suspicacia, ¿no? Porque, en primer lugar, hay que decirlo, ¿no? Los sectores de la oposición venezolana no tienen ninguna constante confianza en el papel mediador del señor Rodríguez Zapatero, ni de sus compañeros, ¿no? El expresidente Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, porque en el fondo ellos conforman una mediación que está capitaneada por el propio gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, eso no es mediación, eso es abogar a favor de una de las partes para tratar de ganar tiempo, para tratar de obtener ventajas, y por supuesto, en esas condiciones la oposición venezolana pues tiene muchísimas reservas acerca del papel del señor Rodríguez Zapatero en Venezuela, ¿no?
Es más, señor Cárdenas, quería preguntarle en ese sentido, habla usted de suspicacia, de dudas, y yo le quería preguntar si sirve realmente, porque por ejemplo Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, ya denunció en su momento que cuando Zapatero se reunió con su marido, después las condiciones de su marido en la cárcel empeoraron.
Eso es completamente cierto, ¿no? No ha habido ningún otro mandatario que haya ido a Venezuela con intención de ver a Leopoldo López en la cárcel a quien se le haya permitido acceder. a la cárcel y bueno, pues eso simplemente ocurre porque el señor Zapatero trabaja en perfecta y permanente coordinación y complicidad con los intereses del régimen. Entonces no es aceptable, ¿no?, que se juegue un papel de supuesta mediación cuando en el fondo lo que entendemos es que se está tratando de prolongar y ganar tiempo para que Maduro logre llegar al 2017 sin realizar el referéndum revocatorio que ya hemos visto, la gente en la calle lo está clamando, la misma comunidad internacional lo está exigiendo. Yo creo que ese papel del señor Zapatero es muy, muy dudoso, ¿no?
Hablaba usted de esa toma de Caracas que fue el pasado 1 de septiembre. Ha tenido su eco este fin de semana. Le veíamos aquí en Madrid en la marcha. Centenares de venezolanos que están aquí en nuestro país se han echado a las calles para pedir ese revocatorio de Nicolás Maduro. ¿Tienen esperanzas de que cambie algo? ¿De que se escuche la voz de la oposición?
Bueno, lo que ha ocurrido el 1 de septiembre en Caracas, en la toma de la ciudad por parte de... Las cifras que se dan son rozan o superan el millón de personas que salieron clamando por el retorno a la democracia, la recuperación de la libertad, el respeto a los derechos humanos. O sea, eso no se oculta, el sol no se puede ocultar con un dedo, ¿no? Por ahí unos personeros del gobierno salieron diciendo que habían concurrido 30.000 personas. No, pues fueron un millón de personas que expresaron el deseo de salir con dentro de los márgenes que otorga la Constitución venezolana, o sea, dentro del esquema de un referéndum revocatorio que se tiene que realizar este año, ¿no? Y fue un éxito total. Yo creo que ya el mundo entero sabe que Maduro es absolutamente despreciado por los venezolanos, por lo que todos conocemos también. Hemos visto las imágenes del pueblo venezolano viviendo una auténtica catástrofe, en ruinas, sin alimentos, sin medicinas, haciendo cola, víctimas de la inseguridad, con un régimen acusado de narcotráfico, de terrorismo. Muchos de los personeros que están en el gobierno están señalados como miembros de un cartel de la droga. O sea, yo creo que hay razones más que suficientes para que la población venezolana se exprese de esa manera, ¿no?
De hecho, por mucho que se quieran manipular las cifras, ahí están las imágenes, las ha visto el mundo entero y eso no se puede manipular. ¿Cuál es ahora, señor Cárdenas, el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso es continuar presionando. Yo creo que a la oposición venezolana, no, que ha escogido este camino, que es el camino más largo, el camino de tratar de salir del régimen dentro de los márgenes constitucionales, soportando lo que está soportando la sociedad venezolana, pues no le queda otra vía que continuar la presión. Ahora, esta semana se va a producir el día 7 otra manifestación, esta vez a nivel de todas las regiones, en todos los estados, para que en las sedes del Consejo Nacional Electoral los ciudadanos se presenten y exijan que se diga la fecha en la que se va a poner en marcha el tema del revocatorio, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, William Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España. Gracias por haber atendido nuestra llamada y desde este informativo, suerte.
Muchísimas gracias y gracias por la solidaridad, ¿eh?
Y es tiempo ya también para hacer un repaso de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras en la revista de prensa de Viejo Continente. Un resumen que nos trae Andrea Díez con la colaboración de la Comisión Europea. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los refugiados, la bruja moderna, leemos en el Frankfurter Allgemeine, que pregunta que por qué los votantes de una región de la zona norte de Alemania han respondido en un 86% que temen a los refugiados y que se repitan casos como el de Nochevieja en Colonia. El psicólogo Stefan Grunwald cree que los recién llegados son la excusa del miedo al cambio. En el británico The Guardian lo que destacan es prisioneros de Europa, la humillación diaria de los refugiados atrapados en Grecia, las políticas migratorias de Europa están convirtiendo al país heleno en un corral de espera gigante con personas atrapadas. Alerta además el periódico británico del aumento de agresiones sexuales, presencia de mafias y en algunos casos los solicitantes de asilo han entrado voluntariamente en el comercio sexual ya que sienten que no tienen otra opción para conseguir dinero. En el griego Katimeri Mogherini, los voluntarios griegos comparten premio de los refugiados de la ONU. Los más de 2.000 voluntarios del equipo de rescate helénico han sido galardonados con el premio Nansen 2016. Y en Le Monde, el comercio, el clima, el Brexit, la economía, los impuestos, los líderes mundiales titulan navegan en el limbo. Los líderes del G20 no han logrado limar sus diferencias. Más allá del Brexit, los tiempos son difíciles para los acuerdos de libre comercio, ya que las negociaciones con Estados Unidos y Europa parecen estar en punto muerto, y en el frente económico tampoco avances en el compromiso para publicar una lista negra de paraísos fiscales en junio de 2017. Y por último, en el portugués público, la defensora del pueblo europeo pide explicaciones por el nombramiento de Barroso en Goldman Sachs.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y es tiempo ya para la información deportiva. Muchos asuntos, como esa polémica entre Marcelino García Toral con el presidente del Rayo Vallecano y el del Villarreal. Hablamos también de las buenas sensaciones que sigue dejando esa nueva selección española de Lopetegui. Y, como no, nos interesamos por el estado de salud de Bruno Hortelano. Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues sencillamente demoledora ha sido esa rueda de prensa Marcelino García Toral. El exentrenador del Villarreal ha hablado en el Hotel Eurobuilding de Madrid para contestar al presidente del Submarino Amarillo, Fernando Roig, y también al del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Allí, en el Hotel Eurobuilding, ha estado nuestro compañero Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Mucha expectación en el Hotel Eurobuilding en esa rueda de prensa de Marcelino García Toral para explicar pues un poco los acontecimientos vividos en los últimos días por parte del técnico asturiano, la destitución en el Villarreal y esas palabras que últimamente están haciendo tanto daño, por lo menos en la persona de Marcelino. Las últimas, las de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, que le comparaba con el piloto que estrelló el avión de Germanwings.
Ni estoy loco, ni soy un asesino. Mi profesión es ser entrenador de fútbol, honrado y profesional. El señor Martín Presa me ha insultado y ofendido. Por lo tanto, si no rectifica de inmediato, seguiré el consejo de mi abogado y ejercitaré las acciones legales oportunas.
Ha dicho Marcelino en esta rueda de prensa que habló con Fernando Roig el domingo por la noche y que le reconoció el presidente del Villarreal que nunca dudó de su honradez. Además, la Liga ha abierto expediente en ese Sporting Villarreal de la última jornada. Marcelino dice que está para lo que quieran en la Liga.
En relación a las sospechas que han surgido sobre la última jornada del campeonato 2015-2016, y el expediente que se ha abierto en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, me pongo a entera disposición de los organismos competentes, tanto deportivos como judiciales, para aclarar hasta la más mínima duda. Repito, nada tengo que ocultar ni esconder.
Ha dicho Marcelino que tiene la conciencia tranquila, que todos los jugadores le conocen como es, de su honestidad, y dice que está muy ilusionado con un nuevo proyecto deportivo.
Gracias, Dani. Va a seguir trayendo mucha cola este asunto de Marcelino. Por cierto, ha hablado también Martín Presa esta mañana y lo ha hecho a través de un comunicado en el que niega que hubiese comparado al entrenador con el piloto de Lufthansa, argumentando que sus declaraciones han sido mal interpretadas y sacadas totalmente de contexto. Y la última reacción, la del presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, diciendo o viniendo a decir algo así como que es del Real Madrid y su mujer no va poniendo tweets por ahí diciendo que ya se ha hecho todo el trabajo. Así que muy pendientes de este asunto de Marcelino, que, como digo, va a dar bastante que hablar. Cambiamos de escenario, hablamos ahora de la selección española, que anoche le endosaba un 8-0 a Liechtenstein en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Al descanso se llegaba solo con 1-0, pero España se desmelenó en la segunda parte e hizo 7 goles más. Dobletes de Diego Costa, de Álvaro Morata y de David Silva, más los goles de Sergi, Roberto y Vítolo. Lopetegui dirigía anoche su segundo partido al frente de la selección absoluta y el técnico vasco estaba bastante contento con la actitud de sus jugadores.
Contentos con el objetivo principal, que era este partido, el conseguir los 3 puntos y el sacar un buen resultado, que era el objetivo, y también por las sensaciones y el juego y la actitud que han tenido los jugadores. Claro que sí. Que la segunda parte, que habían trabajado mucho la primera parte, que les habían hecho correr muchísimo y que era el momento de ajustar algunas cositas para intentar sacar provecho de ese trabajo de la primera parte. Y bueno, la verdad que así ha sido.
Bueno, pues pinta bien esta nueva selección española de Julen Lopetegui. Habrá que esperar dentro de un mes al siguiente partido, ya contra Italia, en el segundo encuentro de esa fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Hablamos también de Bruno Hortelano. El Hospital 12 de Octubre acaba de ofrecer el último parte médico en el que asegura que el velocista evoluciona favorablemente después de ser operado ayer de la mano derecha. Anoche estuvo Alberto Armas, el representante del deportista en el primer palo con Juanma Rodríguez, y explicaba así cómo se encuentra a Bruno Hortelano.
Dentro de esa gravedad, la verdad que era una situación que ni mucho menos era la alarma que se estaba creando, ¿no? Entonces, sí es verdad que era muy grave, pero bueno, también había que poner, sobre todo llevar los pies sobre la tierra y tranquilizar un poco todo, ¿no? Ya se ha hecho esa primera intervención, se ha limpiado mucho la zona, se ha intentado reconstruir sobre todo lo que son los ligamentos tensores de la mano derecha. Hay que ver cómo evoluciona esto y luego ya una segunda, ya dependiendo de cómo va la evolución, pues intentar ya lo que es recuperar incluso lo que es la piel, ¿no? Lo que recubre la articulación.
Por cierto, que el diario ABC publica que el primo de Bruno Hortelano, que era quien conducía el coche, duplicaba la tasa de alcoholemia en el momento del siniestro, 0,53 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando lo máximo permitido, Noelia, es de un 0,25%. 0,25.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de la investigación que se habrá abierto al respecto. Lo bueno es que parece que Bruno Hortelano no está tan grave como parecía en un principio y que las noticias son mejores de las esperadas. Nosotros desde aquí, sin duda, esperamos su recuperación. Gracias, Willy. Adiós.
Un placer.
Las 3, las 2 en Canarias, llevamos 90 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles también la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Y pendientes en estos instantes de las posibles reacciones a la llamada de apenas 10 minutos entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Esmeralda Ruiz.
Una conversación en la que han reiterado sus posturas y tras la que ni siquiera han quedado en verse. Eso sí, desde el gobierno aseguran que Rajoy ha propuesto a Sánchez abrir negociaciones sobre políticas concretas como la financiación autonómica o medidas para frenar el independentismo catalán. Mientras, desde el Partido Popular continúan cargando contra el líder de los socialistas por su actitud. La última ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido Cristina Cifuentes, en declaraciones a los informativos de Es Radio. Le pide que no dé lecciones.
Yo creo que el Partido Socialista, que es el partido más corrupto que ha habido en la historia de España, pues hable de corrupción, realmente parece una broma de mal gusto. Que el partido de los seres, de los cursos de formación, miles de millones de dinero defraudado, presidentes autonómicos que tienen procesados, consejeros imputados, es decir, es que parece una broma.
Y en Cataluña la noticia pasa por las reacciones a la advertencia de mano dura contra el independentismo que hacía hoy la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Hace unos minutos en Es Noticia hablábamos con el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, con Carlos Carrizosa, que también calificaba de fraude de ley lo que está ocurriendo en la Cámara Autonómica, donde hoy se daba un nuevo paso hacia la llamada ruptura con España. Mañana se reúne Inés Arrimadas con Carles Puigdemont y esto es lo que dice Carrizosa que le van a decir al presidente catalán.
No va a tener nuestro apoyo para la moción de confianza de septiembre y no va a tener nuestro apoyo para los presupuestos. Y en la medida que se desdigan de lo que están haciendo, que hagan marcha atrás, que abandonen la vía de la ruptura, pues entonces nosotros sí que podríamos empezar a hablar de pactar con ellos.
Y Podemos ha registrado esta mañana en el Congreso una nueva solicitud para que el ministro Luis de Guindos comparezca en la Cámara Baja para explicar el nombramiento de Soria en el Banco Mundial. Según Íñigo Errejón, el gobierno no para de mentir, dice, en este asunto.
Precisamente porque hemos conocido por la información publicada por un medio de comunicación que el gobierno en funciones ha vuelto a engañar a los españoles y ha vuelto a decir que la plaza para la que nombraban, en realidad con la que recompensaban al exministro Soria de los papeles de Panamá, era una plaza que había sido publicada y que era para funcionarios. Resulta que ni pública ni para funcionarios.
Y vamos a acabar con la cultura. Puede ser el último festival del verano o el primero de la temporada, según se mire. De lo que no hay duda desde que este fin de semana se va a celebrar en la Universidad Complutense de aquí de Madrid, el DECODE. Nuria Richard.
Tus 200 huesos y un collar.
El DECODE es un festival maratoniano de un día, desde las 11:30 de la mañana del sábado 10 de septiembre hasta pasadas las 5 de la madrugada del domingo. 18 horas de conciertos sin tregua. El cartel es heterodoxo. Bumburi, Love of Lesbian, Leon Benavente, Belaco, Mark Ronson, Eagles of Death Metal, Zara Larsson, DeLorean o Too Many DJs.
We'll be right back.
Por cierto, que el líder de la banda Eagles of Death Metal acaba de decir que disfruta de sus visitas a España y entre sus aficiones se encuentran las corridas de toros. Son una bonita cultura. Ya veremos lo que le espera en Twitter.
Gracias, Nuria. Gracias también a José Ramón de las Peñas en la realización técnica, a Laura Pons en la producción y a mis compañeros de los servicios informativos, que no saben ustedes cómo trabajan. A ustedes, sin duda, agradecerles que un día más nos hayan confiado que pongamos en su mano la información de cada día y no se marchen, porque la mejor programación continúa en esta misma sintonía de radio.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.